Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a la sintonía de su cadena COPE en la región de Murcia, para toda la región de Murcia, en este miércoles ya 19 de julio, en el que los termómetros van a llegar probablemente hasta los 44 grados de temperatura. Pero bueno, más allá de hablar del calor, que yo creo que también estamos un poco aburridos en general, enseguida nuestro compañero Javier Raiz va a hablar con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, o lo que es lo mismo, va a hablar con Scrat. Todo eso aquí y ahora, en los próximos minutos.
Pues estamos tan solo a 4 días de las elecciones generales, una cita muy importante para muchos colectivos, para muchos sectores. Podríamos decir que uno de los que están o pueden estar más pendientes de lo que pueda suceder en las urnas es el sector del agro en la región de Murcia, y en particular los regantes, por lo mucho que les va en las políticas nacionales, las políticas hídricas que tiene que tomar el gobierno de la nación. Saludamos al presidente de la SCRAS, del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, Lucas Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues pendientes de lo que salgan en las urnas el domingo, porque creo, y coincidirá conmigo, que de lo que salga ese día va a depender, o puede depender mucho, la supervivencia del trasvase, ¿no?
Bueno, vamos a ver, evidentemente cualquier encuentro electoral nacional es importante, muy importante conocer cómo va a quedar conformada la Cámara, porque en la próxima legislatura habrá que hablar de temas tan importantes como la maravillosa tarifa que estamos pagando los levantinos. Eso va a exigir una modificación legislativa, y evidentemente si la composición de fuerzas es una composición marcadamente antitrasvasista, antisector, pues serán cuestiones difíciles. Y repito, esto es un tema que afecta a toda la ciudadanía, no solo a los regantes. Estamos pagando el agua más cara el agua más cara posiblemente de Europa, precisamente por esta tarifa, por la ley que creo que hay que modificar.
Sí, ya que he empezado hablando de eso, Lucas, claro que son, si no me equivoco, 580 millones de euros los que han ido a parar a Castilla-La Mancha, y no se sabe muy bien el destino de ese dinero.
No se sabe dónde ha ido. Es decir, llevamos ya 3 años, camino de 4, reclamando al Ministerio que nos diga cuál ha sido el destino final de esos fondos, que deberían de haber ido a resolver la papeleta que tiene de abastecimiento, una papeleta económica, los pueblos ribereños, y no han ido a parar allí. A pruebas me remito, porque sigue sin solucionar el problema que tienen allí. Hemos agotado todas las vías jurídicas. Estamos ante un caso único de no transparencia por parte de Miteco, ¿no? De hecho, hace un par de meses recurrimos al amparo al Tribunal Constitucional como última esperanza, ¿no?, a conocer lo que debería haberse notado desde el principio, y es cumplida información de dónde ha ido a parar el dinero que todos los murcianos, murcianas, alicantinos, alicantinas y almerienses han ido depositando a lo largo de estos años, y que entendemos, y la realidad no lo demuestra, que no han ido a parar a los destinos para los que fueron concebidos.
Sí, que posiblemente si ese dinero hubiera ido a esos destinos para los que estaban concebidos, pues no hubiéramos hablado en los últimos meses y años de tantos recortes, no se hablaría de esa subida del caudal ecológico, etcétera,
supuesto,
etcétera.
Tenga en cuenta que la inversión en la planta potabilizadora que va a servir agua a la tubería, ese nuevo trasvase, que es la tubería manchega, la tubería trasvase a Guadiana, costó 40 millones de euros. Estamos hablando de 580 millones de euros, de los cuales 2/3 han ido para a las arcas de Castilla-La Mancha. Es decir, ¿en qué se ha gastado el dinero? No lo sé. Evidentemente no estoy poniendo en duda que no se haya gastado legalmente, pero que al destino que era el tema de los pueblos ribereños, evidentemente no, porque interesa más que haya odio entre poblaciones, porque da más votos, evidentemente.
Bueno, lo que sí está claro es que el gobierno que salga de las urnas el próximo día 23, pues tiene que solucionar, es su obligación, tiene que solucionar una problemática real, un panorama que ya dibujaba la Confederación Hidrográfica del Segura. Eso no se lo inventa. Es decir, ahí están 100.000 hectáreas, hay unos recursos que son los que son. Evidentemente está el trasvase, por supuesto. Pueden estar las plantas desaladoras como recurso. Se habla de cierre de acuíferos. Pero, en definitiva, Lucas, lo que sí tiene la obligación el gobierno que salga es solucionar esa escasez hídrica de la cuenca del Segura a medio plazo.
Bueno, hay hectáreas que están regadas por recursos subterráneos a los que no llega directamente, aunque pueda llegar físicamente, es decir, agua desalada, no llega porque no tienen derecho a ese agua, y otras que físicamente no puede llegar el agua desalada. Yo creo que ha sido un año clave. La ministra, que por cierto mañana visita, según me cuentan, la región, pero no hablar de agricultura, no hablar de agua con nadie, sino bueno, a sus temas habituales. Supongo que hará mañana demagogia del mal menor a costa de la agricultura una vez más, a lo que nos tiene acostumbrado. Mañana visita la región. Las decisiones de la ministra, no esa encrucijada que ya era complicada de 2027, no ha hecho más que agravarlo en esta última legislatura. Esto no es nada nuevo. La Confederación ya advierte desde hace mucho en sus planes, y aparte lo hace con acierto, como en esta última ocasión, que hay un déficit estructural que antes se decía en los planes que se resolvería con transferencias externas, que bueno, pues podemos considerar que era utópico o no, pero bueno, al menos había esperanza. Ahora ya no existe ni siquiera la esperanza a transferencias externas. Pero ese déficit, después de tantos años, no tiene solución a corto ni a medio plazo. Yo creo que, como decía ayer, ha llegado el momento de que todas las partes se sienten, sí, de que la parte política resultante de las elecciones del próximo 23 de julio escuche de una vez las voces de los técnicos, que son las confederaciones hidrográficas, y las voces de los usuarios, y que se fijen soluciones a corto, medio plazo, y de luego, si ese plazo no está dentro, también lo decía ayer, del 2027, pues tendrá que prorrogar. Lo que no es de recibo es que una problemática que conocemos desde hace muchísimos años y que no se ha resuelto por componendas políticas, pues la paguen los agricultores y los productores de Levante, y ojo, la ciudadanía, porque como ya sabemos, y el propio plan de cuenca, el propio ministerio reconoce, cualquier desaparición de regadío lleva implícito un roto al medio ambiente de las regiones donde se sienta.
Lucas, la última. Precisamente hablamos de eso. Le quería preguntar por el futuro del agricultor del Levante, que es lo que está en juego, en definitiva, es de lo que estamos hablando. Quizá el principal reto que pueda tener el próximo gobierno es que tenga o que deje claro de una vez por todas que es un sector estratégico, absolutamente estratégico, como ya se demostró en la pandemia, ¿no?
Llevamos ya mucho tiempo jugando con el sector, ¿eh? Con la credibilidad del sector. Este sector es un sector que ha demostrado, además en el Levante, yo siempre digo que si no es posible la agricultura del Levante, no será posible la agricultura en el futuro en ninguna parte del mundo. No hay una agricultura más respetuosa, más sostenible, no hay una agricultura que mime tanto el recurso, que el escaso recurso que se le suministra, como la del Levante. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a respetarnos, y de luego, si hay algo mal, si hay algo que hacer, que se invierta dinero. Se han invertido cantidades industriales embobadas políticas en este país, y se invierta dinero en algo tan fundamental como es el mar menor, y desde luego que dejen de hablar mal del sector, porque el sector lo único que ha hecho hasta ahora es trabajar.
Pues a ver si esas plegarias son escuchadas por el gobierno que salga de las urnas el próximo domingo. Las peticiones del Scratch, en palabras de su presidente, Lucas Jiménez. Gracias por su tiempo. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a COPE Más Murcia en este miércoles en el que no sé qué vamos a hacer con este calor. Estábamos mirando antes de entrar en antena la temperatura que tenemos y en la ciudad de Murcia marca 40 grados. ¿Qué vamos a decirles? Pues que vamos a intentar refrescarle esta mañana de miércoles con muchas cosas, con muchas sonrisas, con muchos contenidos. Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
¡Qué calor! No, bueno, se dice otra cosa más hoy, ¿no?
Aquí ahora mismo no estamos ni tan mal, pero cuando terminemos lo vamos a pasar regular.
Bueno, pues sí, hoy estamos aquí con el aire acondicionado estupendamente bien, intentando que la mañana sea para todos agradable, sobre todo si están ustedes de vacaciones, nos escuchan desde la piscina, desde la playa. ¡Qué gusto, qué alegría! Adolfo Barnes está en la realización. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, del calor, por supuesto, porque hoy en la ciudad de Murcia vamos a alcanzar los 44 grados, eso es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero ojo que en Cartagena, por ejemplo, se van a quedar en 39, no está mal. Estamos todos entre alerta roja, alerta naranja, bueno, avisos más bien, avisos que emite meteorología, avisos rojo por 44 grados, avisos naranja, en cualquier caso, va a hacer mucho calor, pero también nos dicen que va a haber tormentas. Va a haber tormentas y fuertes rachas de viento por la tarde en zonas del interior. Eso tanto hoy como mañana. No va a hacer tanto calor como hoy, pero siguen los avisos. Así que mucho ojo, porque parecía que esta ola de calor se iba y no. Parece que de momento el calor se queda en la región. Fíjate, Adrián, el sábado parece que va a ser el único día que vamos a poder respirar un poco.
Pues sí, parece que ya de cara al fin de semana habrá días un poquito más fresquitos, tampoco mucho, pero bueno, un poquito más y se agradece.
Bueno, entonces vamos a hablar hoy del calor, ¿verdad?
Sí, yo creo que vamos a hablar un poco del calor, ¿no? Porque es un tema, es ya el monotema, ¿no? De estas semanas.
Sí, conoceremos el dispositivo que ha preparado el Ayuntamiento de Murcia. Nos vamos a ir también hasta la catedral. Se va a rehabilitar la fachada de la catedral. Enseguida conoceremos el proyecto que ha presentado el obispo de la diócesis de Cartagena. Hoy también nos va a acompañar el alcalde de Molina de Segura.
Pues sí, repasaremos con el alcalde del Partido Popular, José Ángel Alfonso, los principales asuntos de la actualidad de Molina de Segura.
Bueno, la región de Murcia está llena de turistas. Vamos a conocer qué ocupación turística tenemos en los hoteles.
Sí, porque nos va a acompañar el presidente de la Asociación de Hoteleros de la región de Murcia.
Nos vamos a acercar también a las duras condiciones en las que viven los saharauis desde hace décadas en los campamentos de refugiados.
Y Lorca vuelve a acoger a niños saharauis en un programa solidario de estancias estivales.
En el apartado musical nos vamos a ir hoy hasta la Mar de Músicas de Cartagena.
Hoy habrá 5 actuaciones en 4 escenarios. La actuación de Ar de Bogotá reunirá a unas 9.000 personas, ojo.
Bueno, pues de todo eso y mucho más, en 1 hora y media de radio hasta las 2 del mediodía, aquí en COPE Más Murcia. Empezamos con Queen. ¿Por qué, Adrián? ¿De quién es hoy el cumple?
Pues hoy es ni más ni menos el cumpleaños del guitarrista de Paula, ya te vengo avisando, del guitarrista de mi grupo favorito. Hoy cumpleaños Brian May, 76 añazos que cumple el tío y sigue dando conciertos como un animal.
No está mal, no está mal. Bueno, ¿por qué te gusta tanto Queen? ¿Por qué es tu grupo favorito? Cuéntanos.
Pues no te sabría decir muy bien el por qué, pero tiene alguna energía, tiene canciones tan icónicas que llevo disfrutando tanto desde pequeño, y esta I Want to Break Free es una de mis canciones favoritas precisamente de ellos. Y como te comentaba, 76 años que tiene Brian May, pero yo el año pasado les vi en directo, ¿no? A lo que queda de Queen, Brian May y Roger Taylor. Y tienen un directazo Brian May con la guitarra en directo. No tiene ningún tipo de sentido, Paula. Es una cosa maravillosa.
Increíble, claro que sí. Bueno, pues como les decíamos, nos vamos a ir hasta la Catedral de Murcia, y es que se ha presentado un proyecto para la rehabilitación de su fachada. Un proyecto muy interesante del que vamos a conocer todos los detalles, y es que en el Palacio Episcopal se encuentra ya Carmen Hernández, acompañada del obispo de la diócesis y del arquitecto que es el encargado de este proyecto, como les contamos. Vamos a conocer todos los detalles. Carmen, cuéntanos. Buenos días.
Bueno, pues todo listo ya para el inicio de la restauración del imafronte de la Catedral de Murcia. Las obras comienzan en septiembre, aunque los andamios ya empezaremos a verlos a principios del mes de agosto. Tengo a tres invitados, se los voy a ir presentando si les parece, pero primero me acompaña el obispo de la diócesis, don José Manuel. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos además en la terraza del obispado, que esto para la mayoría es un escenario absolutamente desconocido, donde tenemos la catedral muy cerquita y, claro, viéndola cada vez más de cerca, es verdad que necesita de esa restauración.
Es urgente, sí, porque vamos a ver la catedral. O el imafronte, dice el arquitecto, que no es que sea una urgencia para que haya peligro de que se vaya a derrumbar en absoluto. Es que con el tiempo a la piel le salen arrugas. Y esto es lo que de alguna manera podía dibujar lo que se trata, ¿no? Se trataría de restaurar también los elementos que con el tiempo pues están afeando la catedral y poniendo en peligro también algunas piezas, algunas cosas que son pequeñas y que se pueden restaurar y quedar de dulce, ¿no?
Hablamos de una catedral del siglo XIII, con lo cual han pasado los años, ¿no?
Sí, toda ella, ¿no? Porque el imafronte ya es mucho más tardío, pero evidentemente tiene sus años, ¿no? Y 300, 400 años y todo esto pesan demasiado. Y eso es lo que... El tema es que la piedra, que es una piedra arenisca, y con los vientos, las lluvias y todo esto, pues también tiene sus problemas, ¿no? Y bueno, pues todas estas realidades, con los buenos arquitectos y la buena empresa que lo van a llevar adelante, estamos muy seguros y muy esperanzados de que va a salir adelante.
Antes de hablar con ellos, don José Manuel, se le va a presentar a toda Murcia muy prontito.
Estoy muy feliz y muy agradecido. Primero al excelentísimo ayuntamiento, que nos haya dejado también la plaza y que nos haya ayudado también la infraestructura de esta presentación a Murcia, ¿no? Va a estar Alfonso de la Cruz como animando también a este espectáculo y la actuación estelar de los parramboleros con nosotros, y que espero que realmente todos los murcianos que estén aquí el día 26 de julio, pues que puedan disfrutar también. Será a las 9:30 de la noche.
Bueno, pues si me lo permite, voy a seguir hablando con el resto de invitados, en este caso, de participantes en esta rueda de prensa. Por ejemplo, la parte arquitectónica la lleva ese proyecto Juan de Dios de la Hoz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por lo que ha estado contando un poquito, es un trabajo importante el que tienen por delante, porque van a restaurar la fachada de la Catedral de Murcia, ni más ni menos.
Ni más ni menos, sí, sí, es, ya lo hemos comentado, es probablemente el encargo con mayor responsabilidad que hemos tenido en nuestra vida. Es un orgullo y una responsabilidad enorme, y bueno, ahí estamos trabajando. Llevamos más de 2 años trabajando para culminar en el día de hoy. Bueno, culminaremos dentro de 1 año cuando la obra termine, pero ya llevamos casi 2 con un equipo enorme de profesionales que están trabajando para determinar todos los aspectos previos que necesitamos para intervenir de la mejor manera posible sobre todos y cada uno de los rincones de la fachada. Hay muchísimos, algunos casi no se ven, los veremos ahora cuando lleguemos al andamio, pero la envergadura del proyecto es enorme.
Es importante. ¿Está muy dañada?
Bueno, don José Manuel lo había explicado muy bien. Él se ha referido al viento, al tiempo, al agua, y yo añadiría, y a las palomas. Las palomas, bueno, pues causan mucho daño en nuestros monumentos, y en el caso de la Catedral de Murcia, pues no es una excepción, al revés, está seriamente afectada por estos animales. Entonces, bueno, hay que intentar que no vuelvan a posarse. Es una empresa
difícil.
Muy difícil. No podemos cubrirla, ni taparla, ni muchísimo menos. Tendremos que sumar muchas fórmulas de todo tipo, halcones, águilas, pinchos, redes, en fin, de todo, y aún así alguna acabará posándose. Pero bueno, hay que intentar que consigamos que lo que ocurre ahora, y es que el ácido de los excrementos de las palomas dañe la piedra, pues no se siga produciendo.
Por último, un proyecto más o menos 12 meses de ejecución, más o menos, pero incluso la gente, los visitantes, podremos ver cómo van esas obras, incluso visitar los andamios y todo lo que se va haciendo.
Sí, efectivamente, lo que se propone es no solamente que todos los visitantes de la región y todos los murcianos que puedan pasar por aquí vean su catedral de cerca, sino que también van a poder ver el trabajo que se está desarrollando en ella en esos momentos. Es un proyecto también complicado, pero bueno, vamos a intentar que se haga de una manera muy ordenada. Todos los visitantes tendrán que tener su cita previa, su equipo para visitar la fachada, acompañadas de un guía que les va a explicar de una manera preciosa lo que están viendo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la restauración. Se va a juntar todo en esa visita. Estamos seguros que va a ser algo impresionante y que vamos a disfrutar todos muchísimo.
Gracias. Y la otra persona que estaba también en esta rueda de prensa es el presidente del Grupo Ozono Global, Manuel Martínez Ortuño, que es lógicamente pues una de las compañías más importantes a nivel nacional y que colabora en este gran proyecto, ¿no?
Bueno, pues aquí don José Manuel y Juan Dios de la Hoz han dicho dos palabras que yo repito continuamente: orgullo y responsabilidad. Y esas palabras yo las repito mucho dentro de la empresa: la unidad, el esfuerzo, el trabajo bien hecho. Pero para mí es una responsabilidad y un orgullo el poder realizar esta obra. Mira que nosotros tenemos obras de mucha envergadura, obras de un presupuesto económico de 30 millones de euros, de 40 millones de euros. Pero esta obra tiene alma, tiene algo muy especial, porque nuestro origen es murciano, porque hemos paseado por la plaza de la catedral, porque la hemos visto desde pequeños, porque hemos crecido con ella. Y entonces tener la posibilidad de rehabilitar y restaurar la catedral es un lujo. Quiero decir, yo casi pagaría por hacerlo. Quiero decir, es algo muy importante en la vida vida de un empresario y en la vida de una persona, ¿no? Como he dicho antes, que se te dé la posibilidad en una vida de poder restaurar la catedral de tu ciudad, la que te ha dado la vida, no hay mayor orgullo ni mayor ilusión. Entonces, el orgullo, la ilusión y la responsabilidad tienen que ir unidas. No podemos fallar. Tenemos que poner a los mejores, le tenemos que poner el alma, le tenemos que poner dedicación. Tenemos que ser los mejores y cuando acabemos la actuación, la catedral tiene que estar como puesta de novia, tiene que estar guapísima, tiene que cada persona que pase que diga ole, ole y ole lo que han hecho. Así que mi compromiso es dejar algo para posteridad, es dejar algo para los murcianos, es que los murcianos se sientan orgullosos de esta restauración, de esta actuación, de esta empresa, de este obispado y de estas personas.
Pues gracias y lo veremos pues en 12 meses, igual más, menos, pero lo importante es que lo podremos ver y disfrutarla. Gracias.
Gracias, Carmen. Bueno, pues desde luego que si nuestra catedral de Murcia, que bien bonita es, bien rehabilitada, bien restaurada y que luzca como nunca, porque desde luego eso que decía el arquitecto es una pena, lo de las cacas de las palomas, por Dios, que se esté fastidiando la fachada de la catedral. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Yo, fíjate, Adrián, que yo también he tenido que poner en mi terraza molinillos de viento para que las cacas de los pájaros o de las palomas pues no te fastidien también los muebles y todas estas cosas.
A mí me pasa eso con el coche, Paula. Uh-huh. Tengo el coche, porque en mi caso duerme en la calle,
¿sí?
Y lo de las palomas le entiendo mucho. No, evidentemente no es la catedral de Murcia, pero...
pero bueno, todos nos pasa.
Pero
¿sí?
Todos nos pasa.
Bueno, pues si les parece, nos vamos a escuchar buena música. Vamos a conocer qué hay hoy en el Festival de Jazz de San Javier.
Esta noche tienen una cita musical que no se pueden perder. Simo Tebar protagoniza la noche del miércoles en el Festival Internacional de Jazz de San Javier con los proyectos de New Champs, en memoria de Joey DeFrancesco, y Brazilian Jazz Project, junto a Glaston Galiza. El concierto tendrá lugar a las 9:30 de la noche en el Auditorio Parque Almansa de San Javier. De esta forma, Jazz San Javier recuerda al organista Joey DeFrancesco con The New Champs, un concierto en el que se dan cita tres grandes maestros como Simo Tebar, Byron Langham y Pat Bianchi, que actuarán en la primera parte de la noche. Por su parte, Tebar hará doblete con un segundo concierto junto al guitarrista y cantante brasileño Glaston Galiza en un espectáculo que no se pueden perder.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Más de 40 adolescentes de 13 a 17 años participan en los talleres gratuitos que ha programado el Ayuntamiento de Alcantarilla dentro del espacio de verano que se imparten hasta el 21 de julio en el Centro Cultural Infanta Elena. Cuentan con talleres de teatro, pintura, inglés para canciones, arreglo de bicicletas, filosofía y psicología, o cómo disponer de herramientas de inteligencia emocional, autoestima y relajación. Además, un taller medioambiental sobre reservas marinas de la región de Murcia y ecosistemas en equilibrio, y otro de primeros auxilios en el que participa Protección Civil en el marco del programa de visibilización del voluntariado. El objetivo de este espacio de verano para adolescentes es ofrecerles estrategias para afrontar situaciones de estrés y gestionar las emociones a través de la creatividad y el ocio, además de fomentar las habilidades sociales y las habilidades en grupo, así como valores como el respeto, la generosidad, la tolerancia, la multiculturalidad, la empatía y la convivencia, entre muchos otros.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.2.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca Comarca del Noroeste, nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de Onda Media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues si algo tiene, por ejemplo, el mes de julio, es que la mayoría de personas les gusta cogerse las vacaciones en estos meses. Agosto también, pero esa quincena, por ejemplo, del 15 de julio al 15 de agosto, yo tengo la sensación de que es la más demandada. Vamos a hablar precisamente de vacaciones, de ocupación de hoteles en la región de Murcia. Y lo vamos a hacer con Bartolomé Vera. Él es precisamente el presidente de la Asociación de Hoteleros de la región de Murcia, además también de, bueno, pues director del Hotel Los Habaneros, que está en Cartagena. Bartolomé, buenos días. Bienvenido a COPE, lo primero. Bienvenido.
Muy buenos días, Carmen.
Buenos días. Bueno, estamos ya, hemos pasado la quincena, la primera quincena del mes de julio. Yo decía al principio que no sé si julio, o por lo menos esa quincena mitad y mitad, es la que más elige la gente para veranear. Pero en cualquier caso, a día de hoy, 19 de julio, para ser exactos, ¿cómo está la ocupación? ¿Se están cumpliendo las previsiones que teníais en mente?
Bueno, Carmen, pues como bien has dicho, digamos, la época más alta a nivel de vacaciones se encuentra entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Digamos, esos 30 días son los que principalmente más nos cogemos las vacaciones. Pues la verdad que teníamos unas expectativas y unas perspectivas muy, muy buenas turísticas, no solamente en la región de Murcia, sino sobre todo a nivel nacional. Este año, pues desde el mes de marzo, el mes de abril, estábamos viendo que la ocupación podía ser muy buena, sobre todo en los principales destinos turísticos, y evidentemente si esa previsión pues también debería de haberse extrapolado un poco a la región de Murcia. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en estos primeros 15 días estamos muy, muy, muy similar al año pasado. Es decir, no hemos tenido incremento en la ocupación. Cartagena, por ejemplo, se ha quedado a 3 puntos con respecto al año pasado a nivel de ocupación. Sí es cierto que el precio medio lo hemos mejorado un poquito y la ciudad de Murcia también. Es decir, se ha quedado a 1 punto, 2 puntos a nivel de ocupación con respecto al año pasado, pero también ha subido un poquito el precio mismo. Costa, pues bueno, la costa tenemos, como aquí se dice, dos costas, ¿no? Dos zonas. La zona del Mar Mayor, que más o menos está cumpliendo las previsiones, la Manga, igual que Águilas y el puerto de Mazarrón, pero la parte, digamos, que no está cumpliendo las expectativas es la zona del Mar Menor. El Mar Menor, sabemos el problema que tenemos, sabemos que todos los años algo nos pasa en el Mar Menor, cuando no dicen que vamos a tener una anoxia, pues bueno, salen las medusas. Y todo lo que ocurre en el Mar Menor, por desgracia, pues se hace muy viral, se salen todas las cadenas a nivel nacional y eso
hace daño.
Mucha factura.
Eso hace
mucho,
daño.
Mucho, más de lo que la sociedad puede pensar.
Sí.
Es decir, este año está siendo francamente mal, es decir, no, la primera quincena no se está cumpliendo ni el 50% de ocupación. Tenemos que tener en cuenta que los hoteles son muy estacionales, el Mar Menor es muy, muy estacional. Y si en la época más fuerte no llenas, es imposible que el negocio sea viable, ¿no? Porque luego tenemos muchos meses con una ocupación muy, muy baja.
Ya.
Entonces, bueno, tendremos que ver cómo definitivamente se le da una solución al Mar Menor, pero no puede ser que año tras año no suceda una cosa, porque ya es algo, este año pensábamos que todo estaba bien, pensábamos que, y era verdad, teníamos mejor calidad de agua, menos turbidez, todos los indicadores decían que no iba a pasar nada, pues bueno, pues vienen las medusas y que han venido en todos los sitios, que medusas hay en Málaga y hay en todos sitios, ¿no? Pero
sí, pero es un añadido, ¿no? Es un añadido en este caso a lo que tú decías, ¿no? A lo que se publica, claro, se ve del Mar Menor, y al final es verdad que eso está pasando a factura. Por cierto, Bartolomé, tú tienes, decíamos que tienes un hotel en el casco histórico de Cartagena, el Hotel Los Habaneros. En este caso, no sé si a nivel de turismo también, el tema cruceros y demás, ¿cuál es un poco el perfil de vuestro cliente y sobre todo cómo está ahora en verano?
La ciudad de Cartagena en los últimos 5, 6, 7 años ha cambiado mucho. La ciudad de Cartagena en los veranos no era una ciudad turística y ahora es todo lo contrario. Es decir, tenemos tantos museos, tenemos tanto que ofrecer a los clientes que ya tenemos un cliente que es turista, ¿no? Sí. Que viene a visitar sobre todo lo que es patrimonio y todo lo que es la historia de Cartagena. Cada vez más, es decir, se está consolidando ese cliente cultural, sobre todo tema cultural, y luego lo que sí que hemos notado, y es una maravilla, son los eventos. Por ejemplo, ahora estamos en la Mar de Música, ¿no? Tenemos estos 10 días que tenemos la Mar de Música, pues bueno, pues prácticamente vamos a estar los 10 días con una ocupación por encima del 80-85%. Lo bueno que tiene Cartagena es que en el momento que se organiza cualquier tipo de evento, sea un evento deportivo, un evento cultural, viene la gente, ¿no? Viene a ese evento y aparte disfruta pues, de todas las bondades y todas las cosas que tiene la ciudad de Cartagena.
Cartagena, por supuesto.
En el mes de junio, por ejemplo, sabes que tuvimos el Rock Imperium, pues lo mismo, tuvimos ahí 3 días de un festival que la ciudad se llenó, no solamente el tema económico para los hoteles, sino para todos los negocios que hay en la ciudad de Cartagena. Pero tenemos que seguir apostando por esos festivales y por esos eventos que traen mucha gente.
Pues me encantaría, por cierto, ya para terminar, previsiones de cara al mes de agosto, porque esto también pues mucha gente querrá saber, y además es un maravilloso mes también para disfrutar de la costa, del interior y de toda la región de Murcia.
A ver, estamos ahí en el camino de ser un destino turístico, ¿no? Sí. Con lo cual, las previsiones que tenemos, que siga todo más o menos como está, no vamos a tener ni grandes descensos ni grandes subidas. Yo creo que nos vamos a mantener en los números del año pasado. Es verdad que somos un destino muy de última hora, es decir, que nos llegan reservas prácticamente en el mismo día y vamos a depender también de que otras zonas los precios suban o haya menos disponibilidad. Es decir, nos quedamos como, digamos, de un destino de segunda, ¿no? Pero bueno, al final vienen los clientes. Entonces, trabajamos mucho con eso, con la última hora, y si todo va bien y a nivel nacional todo el público sigue saliendo, toda la gente sigue saliendo de vacaciones, nos tocará nuestra cuota, ¿no? Y esperemos que al final podamos mejorar los números con respecto al año pasado.
Pues,
tenemos que trabajar sobre todo en el tema de infraestructura, Carmen.
Claro.
Eso es el hándicap que tenemos.
Ahí tenemos, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Bartolomé Vera, director, en este caso, del Hotel Los Habaneros en Cartagena, pero también, como decíamos, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Región de Murcia. Que vaya todo bien, que la ocupación vaya a más, porque eso es bueno para todos, para la región y para todos, en definitiva. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Adiós,
también.
Buenos días.
Buen día.
Adiós.
Hasta luego.
COPE Murcia. Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El pasado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lideró las audiencias ese día, pero estuvo lejos de ser el debate más visto en la historia de la televisión por diferentes motivos, entre otros que estamos en pleno verano. Bueno, pues hoy tenemos una nueva cita en forma de debate para las elecciones del 23 de julio y tampoco se prevé que vaya a reventar las audiencias. Esta vez la cita es en la televisión pública, en Televisión Española, y con la participación de varios candidatos principales, pero no van a estar todos porque va a faltar el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En su día, el PP rechazó la oferta porque pedían que estuvieran presentes también Esquerra o Bildu, no por hacerles un favor a estas formaciones independentistas, sino para evidenciar in situ la dependencia de Pedro Sánchez de estos partidos con los que ha ido pactando a lo largo de toda su legislatura. El caso es que Feijóo no estará en el debate. Hay quien lo ve un tremendo error y critica que el candidato del PP busque minimizar riesgos. Otros lo ven un acierto para evitar un todos contra uno. Bueno, la paradoja es que Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas y ya veremos si no acaba por ser el más citado por todos a pesar de su ausencia. Asisten Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Y estos dos últimos son los que tienen más posibilidades de aprovechar el escaparate que supone este debate tras quedarse fuera en el primero, en el cara a cara. Especialmente para el candidato de Vox, Abascal podrá confrontar directamente con el presidente del gobierno sin que Feijóo le haga sombra. Y esta es una clave importante. ¿Hasta qué punto Santiago Abascal consigue esta noche convertir un debate a tres en un cara a cara? Si sabe aprovecharlo bien, pues tendrá eso, tendrá un escaparate perfecto. E incluso Sánchez se lo puede poner fácil porque el candidato del PSOE va a mantener el discurso del miedo a la ultraderecha y Abascal se podrá defender directamente. Lo curioso es que ambos, por motivos diferentes, les conviene debilitar al PP. A Sánchez para tener opciones de retener el poder y a Abascal porque en caso de tener que pactar con Feijóo, pues le interesa hacerlo con el mayor número de diputados posible. Y Yolanda Díaz, pues el reto de la candidata de Sumar es evitar el cara a cara que puede darse entre Sánchez y Abascal para no caer en la indiferencia. Con Sánchez tiene poco que confrontar porque ha formado ya parte de su gobierno, así que la candidata de Sumar también buscará el cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal. A priori, Sánchez puede aprovechar para dañar al PP a través de Vox, pero también para distanciarse de Sumar e intentar recuperar voto por la izquierda. Sin embargo, no va a poder evitar que la ausencia de Feijóo deje esa sensación de que se ha quedado sin la revancha precisamente del cara a cara. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues te contamos, Pilar, que más de 280.000 personas, ciudadanos, todavía no tienen su documentación para poder votar por correo en estas elecciones generales. Tienen 48 horas para acudir a su oficina de correos, presentar su DNI, recoger esas papeletas y depositar allí mismo el voto. Según Correos, ya se han entregado en mano más de 2.300.000 documentaciones. El plazo para votar por correo acaba mañana. Localizan en Cabo Vídeo, en Cudillero, en Asturias, el cuerpo de una persona justo en la la zona donde se estaba buscando al alcalde de Soto del Barco, Jaime Pérez Lorento. El cuerpo lo ha localizado el helicóptero y todavía se está intentando rescatar porque el acceso a esa zona es bastante complicado. También seguimos pendientes, Pilar, del incendio de La Palma. Todos los vecinos han podido volver a sus casas. En total, ese fuego ha afectado al menos 60 inmuebles, 9 de ellos son viviendas. Y atentos a Ávila también, en Aliseda de Tormes, donde se ha declarado un incendio de nivel 1 con difícil acceso para su extinción. De momento, no hay personas desalojadas. Esperemos que siga así. Y el vocal Vicente Guilarte será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Asume su cargo por la jubilación de Rafael Mozo. Ya ves que sigue el lío en el CGPJ. La Conferencia Episcopal de Perú, por otro lado, respalda las movilizaciones convocadas para hoy contra la presidenta Dina Boluarte por la grave crisis política que vive ese país. Los obispos llaman al diálogo al tiempo que repudian cualquier tipo de violencia.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues ya está en marcha la etapa 17 del Tour de Francia.
Hace poco más de media hora que ha empezado la jornada en la Ronda Gala. Buscamos la última hora. Alberto Arauz.
Restan 145 kilómetros para el final y la noticia es que se ha caído Tadej Pogačar. Ha sido una caída hace escasos 5 minutos, parece que sin consecuencias, así que ha retomado la marcha, pero esa es la noticia. El segundo de la general, Tadej Pogačar, se ha caído y de momento marcha un grupo en cabeza con 14 ciclistas con apenas 15 segundos sobre el grupo del líder, de Jonas Vingegaard. Entre ellos están, por ejemplo, el rey de la montaña, Giulio Ciccone. Hoy jornada alpina que recordemos que termina en la estación de esquí de Courchevel.
En fútbol hoy, Real Madrid y Barça se marchan a Estados Unidos para continuar con su pretemporada. Los azulgrana lo van a hacer además con una cara nueva, la del centrocampista Oriol Romeu, que llega procedente del Girona. Además, en el Atlético de Madrid esta mañana Joao Félix ha entrenado con normalidad en el gimnasio después de sus palabras ayer con Fabrizio Romano, en las que aseguraba que su sueño es jugar en el Barça. Y cerramos con los mundiales de natación. Hoy otro oro para España lo ha conseguido Denis González, campeón del mundo en el solo libre de natación artística.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A la 1:06 con 42 grados en la ciudad de Murcia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les habla, continúa hablándoles Paula Pascual con Adrián Viñas. Adrián, ¿qué tal?
Bastante bien, esperando a que llegue todavía el momento de máximo calor.
Bueno, de momento vamos subiendo. Hemos empezado el programa con 40 grados y fíjense, ya estamos en 42. Las máximas dan hoy para hasta 44. Bueno, 44 más, ya veremos. Es la situación que tenemos ahora mismo. Enseguida iremos actualizando cuáles son las previsiones, pero lo que vamos a hacer en primer lugar es preocuparnos por las personas que viven en la calle. ¿Cómo se refugian de estas altas temperaturas? ¿Qué está haciendo Jesús Abandonado para acoger a estas personas ante las altas temperaturas? Nos lo cuenta enseguida Carmen Hernández.
Bueno, pues hoy ya nos hemos levantado en torno a las 8 de la mañana, 7 y media, con 27 grados, pero a lo largo que van pasando las horas, obviamente las temperaturas van subiendo. De hecho, hoy vamos a tener máximas, pues si no de récord, casi. Mucho calor para todo el mundo, para la gente que trabaja, para la gente que tiene que, bueno, pues desarrollar su trabajo, ya no en la calle, sino por la calle, en coche, en autobús, en cualquier caso. Pero también es verdad que luego tenemos que pensar en los que no tienen techo, en los sin techo, que muchas veces pues los vemos en las calles y pensamos, madre mía, con estas temperaturas, ¿cómo lo harán? ¿Tienen dónde ir? Yo creo que sí, pero vamos a aclararlo todo y vamos a hablar con nuestra invitada Amparo Martínez. Ella es la responsable del área social y sanitaria de proyectos de Jesús Abandonado. Amparo, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Muchos a la hora de ir por la calle, pues vemos a primeras horas de la mañana mucha gente, pues eso, algunos durmiendo en la calle, pero es verdad que a lo largo del día las temperaturas, sobre todo hoy, van a ser muy altas. Desde Jesús Abandonado estoy segurísima de que ponéis en marcha también algún dispositivo precisamente de cara a esa gente que vive en la calle, ¿no?
Sí, igual que la semana pasada, la Fundación activa el protocolo de atención ante las altas temperaturas a las personas sin hogar, para poder facilitar que se puedan resguardar en las horas fuertes de calor de estas temperaturas que, como bien has dicho, a las 8 de la mañana ya marcaba 27 grados, pero yo creo que esta noche ha hecho también muchísimo calor. Sí. Lo que esperamos es que suban las temperaturas y vayan subiendo quizá mucho más a las horas centrales del día. Pero la Fundación ya desde ayer tiene activado el protocolo, que entre otras actuaciones, Carmen, lo que hacemos es intensificar las rutas de calle.
Sí.
Nosotros durante todo el año el equipo de calle, que está compuesto por una trabajadora social, una integradora social y voluntarios, sale a la calle y se acerca a aquellas personas que por circunstancias pues han decidido pues no acudir a los servicios de la Fundación.
Uh-huh.
Durante estos días se intensifican mucho más las salidas porque entendemos que el acceso al agua es complicado, es decir, el acceso a poder refrescarse con una bebida fría es complicado, y acceder a ropas que les protejan del calor y del sol también. Entonces, intensificamos las rutas de calle, como ya te he comentado, uh-huh. Facilitamos agua fría, gorras para protegerse del sol y ropa fresca, ropa que les proteja también de esas quemaduras que pueda producir
sí.
el sol. También, aparte de intensificar las rutas de calle, ponemos a disposición de cualquier persona sin hogar del municipio nuestro centro de día. La particularidad es que, aunque abrimos todos los días del año, en un horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 7 de la tarde, particularmente ante las altas temperaturas, lo que posibilitamos es que cualquier persona, aunque no haya hecho uso antes del servicio, pueda acudir al centro de día, pueda acceder, pueda refrescarse, allí está el aire acondicionado puesto, es muy necesario para que se aclimate el cuerpo y evitar golpes de calor, y pueden permanecer allí el tiempo que deseen,
uh-huh.
sin ningún compromiso.
Y las noches, por ejemplo, como tú bien decías, Amparo, que están siendo también muy calurosas, ¿prefieren la mayoría o todos o algunos prefieren dormir en la calle o optan por acudir al centro por lo menos a pasar la noche con estas temperaturas tan calurosas?
No es cuestión de preferir,
ya.
Es cuestión de una decisión personal,
claro.
Y a nosotros no tenemos la obligación de respetar. En el momento en el que las personas que no son habituales del uso del centro de acogida deciden venir a dormir, porque como ya hemos visto esta noche, los que hemos estado resguardados de las altas temperaturas, también esta noche ha sido una noche bastante cálida.
Sí.
Pero cuando ellas deciden venir, la Fundación pone a disposición la posibilidad de acceder. Particularmente ante las horas de días de ola de calor, nosotros ponemos a disposición, en colaboración con el PEIS, que es la Sección de Prevención y Inserción Social del Ayuntamiento, a través del SEMA, plazas para que ellos, durante sus rutas de tarde-noche, si alguna persona de las que encuentran en calle les dicen que quieren venir
sí.
a dormir, pues para, ya te digo, para refugiarse, uh-huh. para poder darse una ducha fría, una, dos, tres, las que necesiten, pues el SEMAS tiene a disposición en nuestro centro de acogida varias plazas.
Claro, sí, al final siempre lo decís, ¿no? La decisión última es de ellos. Si quieren uh-huh. ir, van, y si no quieren, pero desde luego los medios los ponéis, sobre todo pues con esa ronda un poco que hacéis por la calle, sobre todo para poder facilitarles el agua, pues una gorra, ropa quizá más fresca, porque bueno, pues al final las temperaturas nos afectan a todos, pero imaginemos, ¿no?, a la gente que está en la calle, o sea, en la calle literalmente, ¿no? Con lo cual, pues ahí está Jesús Abandonado, como siempre, poniendo pues ese granito de arena. Pues muchísimas gracias por atendernos. Está siendo un verano difícil, Amparo.
Está siendo un verano complicado. Porque, como ya hemos visto, nos dio una tregua.
Sí.
El año pasado, si no me falla la memoria, uh-huh. creo que empezó un poquito antes, pero bueno, este junio hemos tenido lluvias que parece
sí.
que nos han hecho pensar que no iba a ser, pero va a ser un verano muy fuerte. Va
sí.
a ser un verano, yo creo que tregua nos va a dejar.
Sí, poca.
Bueno, nosotros tenemos la obligación de poner
claro,
a disposición.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Amparo Martínez, como responsable del área social y sanitaria de proyectos de Jesús Abandonado, por estar aquí hoy. Y gracias también por esa labor que también lleváis a cabo en invierno, en verano, en primavera, en otoño, los 365 días del año, con sus días, sus tardes y sus noches. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo, Amparo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Pues sí, un verano complicado, como nos decían desde Jesús Abandonado, y parece que vamos a seguir esta semana con altas temperaturas. Les presento a nuestro próximo invitado, José Ángel Alfonso, es el alcalde de Molina de Segura, y con él está ya nuestro compañero Javier Arraiz.
Pues han pasado un mes y dos días exactamente desde que se constituían los ayuntamientos en toda la región de Murcia. Vamos hablando poco a poco con algunos alcaldes y hoy el turno es para el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso. Bienvenido a COPE. Muy buenos días.
Buenos días.
Un mes y dos días que han dado para mucho. Era lo que se esperaba. Molina cambia el gobierno. Usted gobierna en coalición, ahora hablamos de ello, pero la primera impresión después de este mes, ¿cuál es?
Pues la primera impresión me la acabo de llevar ahora mismo, porque has dicho un mes y para mí que llevo tres meses ya. Sinceramente, el tiempo pasa muy despacio, pero la verdad que luego, por otro lado, intentas hacer más cosas de las que puedes llegar a hacer y no las consigues terminar a tiempo, ¿no? Pero quiero decir que la impresión ha sido de mucha intensidad, porque evidentemente llegar a un ayuntamiento después de una gestión anterior de otro grupo municipal, pues siempre hay cosas que van en una línea que a lo mejor no era la que tú pensabas que era la más adecuada. Y ahora lo que estamos es, viendo, reestructurando un poco todas las concejalías,
sí,
viendo el estado de ejecución de los diferentes presupuestos de cada una de ellas y, sobre todo, haciendo todo lo posible para que podamos sacar adelante lo que van a ser los próximos presupuestos, porque, como sabrán, en Molina de Segura el presupuesto municipal está prorrogado. Y eso conlleva unos perjuicios económicos importantes para el ayuntamiento, porque había un déficit de 5 millones de euros, ahora resulta que son de 6,5, y estamos trabajando con todas las fuerzas para poder sacar adelante esos presupuestos.
Ahora hablamos de las concejalías, etcétera, pero en primer lugar el talante, porque usted siempre ha venido a decir que, por ejemplo, se han encontrado cosas o que se hayan encontrado cosas que no le gustan o que no usted no comparte de la anterior gestión. Eso no quiere decir ni mucho menos que eso lleve un enfrentamiento continuo con los anteriores gestores ni con la oposición, ¿no?
No, evidentemente todas las opiniones son respetables y imagino que igualmente cuando ellos entraron en su momento habría cosas que no les gustarían, ¿no? Lo importante es que las decisiones que se tomen no dependan el gusto, si es positivo o negativo, de la ideología, sino que sea la satisfacción de los vecinos. Así siempre aceptaremos.
Usted gobierna en coalición, tiene varias concejalías Vox, en concreto, si no me equivoco, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Familia, no sé si me dejó algún área.
Sí, Medio Ambiente, Servicios Municipales, Urbanismo también.
¿Qué quebraderos de cabeza le ha dado esto hasta ahora? No le ha dado ninguno.
Al contrario, la verdad es que yo lo que quería era un socio de gobierno que realmente asumiese responsabilidades de gobierno, no solo de cara a la galería que se viese unos negociados, sino que realmente ejerciese como tal. De hecho, en la negociación fui más que generoso en cuanto a que consideraba que había concejalías que podrían ellos aportar algo más positivo, incluso que si asumieran las responsabilidades, y así ha sido. Es decir, no he parado en ese momento a ver quién se queda con las concejalías más importantes, sino quiénes son las personas más cualificadas para desarrollarlas.
Las personas que tendrán que mandar en la relación entre PP y Vox en Molina de Segura, quizás trayéndose un poco de otros conflictos entre los dos partidos en el ámbito nacional, incluso autonómico.
Yo fui lo primero que yo le manifesté a ellos. Yo les dije que no estábamos para cumplir ni su programa ni el nuestro. Estábamos para cumplir las expectativas de nuestros vecinos, que es hacer la vida mucho más fácil y que sean mucho más felices en nuestro día a día, ¿no? Y lo que se habló fue de naturalizar el pacto, de no empezar con disputas que llevamos en las ideologías. Yo siempre he manifestado en campaña y siempre que he tenido oportunidad que las ideologías políticas tienen que estar en los despachos de las sedes, pero nunca exhibirlas de cara a la opinión pública. Lo que nos une es simplemente abanderar las necesidades de nuestros vecinos y hacer de ideología común sus necesidades.
Porque son muchos vecinos a los que representan, muchos.
Evidentemente.
Cuarto municipio.
Sí, pero es que además yo no solamente represento o no quiero representar solamente a los que me han votado, sino también y especialmente a los que no lo han hecho, porque quiero que me den una oportunidad de que confíen en mi persona y no en la ideología, que, como digo, a veces te marca una distancia que luego realmente se ve que el territorio común que tenemos todos los partidos políticos es mucho más amplio que precisamente la ideología nos quiere remarcar.
Bueno, una de las concejalías que llevan uno de los integrantes de Vox es Seguridad Ciudadana, una concejalía importante, y ahí ya ha empezado a tomar cartas en el asunto, creo que con la ampliación de la plantilla en 10 nuevos agentes, ¿no?
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que todas las concejalías son delegaciones del alcalde. Es decir, el alcalde, yo tengo un defecto, realmente yo creo que es un defecto, porque al final me meto mucho en los problemas vecinales, ¿no? Yo tengo en mi despacho una carpeta con cada uno de los con cada una de las concejalías, y en todas las reuniones que tenemos semanalmente voy repasando todas y cada una de ellas con los puntos que estaban en concreto pendientes de ejecutarse. Seguridad ciudadana es un tema importante, de hecho es algo que a mí personalmente me preocupaba mucho, y hemos tomado decisiones para evitar que siga proliferando la sensación de inseguridad que había en Molina de Segura. No solamente la ampliación de la plantilla que llega la semana que viene, sino mucho más. Ahora mismo tenemos a un grupo de 12 agentes que se van a formar para crear en septiembre un compromiso que teníamos nosotros con los vecinos, que es un grupo especial nuevo de intervención rápida. Van a ser los primeros agentes de policía local de la región de Murcia, que van a ir dotados de cámaras para poder protegerse ellos mismos ante cualquier intervención, además de hacer una serie de recursos materiales también innovadores en la región.
Y lo que busco es una intervención rápida, no en un área concreta ni en un,
correcto,
ni unos delitos
correcto.
Concretos, sino sencillamente para una intervención rápida, correcto. Aquí en Murcia se está hablando mucho, ya sabe, del plan de movilidad. ¿Eso es un problema, la movilidad en Molina de Segura? ¿Considera usted que es un
tema prioritario? Todos los cambios conllevan problemas vecinales. En Molina de Segura se está alterando la normalidad en ese sentido, pero el problema que ha habido con los vecinos ha sido la falta de información. Eso es un error que se ha cometido por el gobierno saliente, que queremos atajar de la manera más rápida posible, porque los vecinos afectados precisamente por esas zonas que les afectaban el plan de movilidad se vieron de la noche a la mañana con, y hablo de no solamente los vecinos que viven y residen en esas zonas, sino también los que tienen locales abiertos al público, se encontraron con calles cortadas, con obras, sin saber lo que iba a pasar ahí. Y luego, además, por supuesto, con la eliminación de zonas de aparcamiento, sin una mera información o consulta vecinal.
O sea, que lo que ha faltado sobre todo es información, ¿no?
Por supuesto, eso es lo que ha pasado.
Uh-huh. Y a partir de ahora, quizá uno de los retos de Molina será mejorar la conectividad con Murcia capital, ese famoso área metropolitana de la que venimos hablando años y años.
Debe ser así. Mira, y me alegra que me hagas esa pregunta porque me da oportunidad de anunciar que la semana que viene tengo pendiente una cita con José Ballesta, alcalde de Molina de Murcia, por cierto, para precisamente ver esa área metropolitana, estar capitaneando junto con ellos esa movilidad y cercanía entre las dos ciudades tan importantes y tan cercanas como somos Molina y Murcia, y además tenemos zonas en común como es el campus de Espinardo y otras cuestiones más que tenemos que debatir también.
Sí, que muchos municipios implicados en esto, Santomer, Alcantarilla, etcétera, que es que es un volumen de población importante, sí. Y que quizá llama la atención, ¿no? Que después de tantos años no se haya hecho prácticamente nada.
Pero es que además, ahora que no me escucha nadie, menos José Ballesta, el alcalde de Murcia, es una realidad que mucha gente de Murcia reside en Molina de Segura y va a trabajar a Murcia. Yo creo que Molina de Segura ha sido ahora mismo la ciudad que más está acogiendo a vecinos de Murcia y que seguiremos acogiendo con mucho gusto gracias a las zonas de expansión tan grandes que tenemos en zonas de urbanizaciones en nuestra localidad.
Sin dejar este área en cierta medida, ¿es cierto que se encuentra usted muchas facturas pendientes de pagar a la empresa concesionaria y al transporte?
Pues es cierto, vamos a ver, yo nunca miento, ¿eh? Yo soy abogado en ejercicio y jamás he faltado a la verdad, ni siquiera en estrados. Entonces, cuando yo digo algo, es que eso es así. Y además, viene avalado precisamente por informes técnicos y de intervención y de tesorería. A día de hoy se debían 3 meses del pago de la factura de los últimos 3 meses, tanto de Interbus como del autobús urbano de Molina de Segura.
Sí. ¿Y eso usted lo sabía o le habían dado alguna justificación?
Cuando hemos llegado nos hemos encontrado con eso. Nos hemos encontrado con llamadas del responsable de la agencia de transportes, de la empresa de transportes, para ver qué pasaba con eso. Seguían prestando servicio y no estaban cobrando. Claro, cuando nosotros lo vemos, pues la factura ya ascendía a 150.000 euros. Era una preocupación más, porque además de ese déficit que hemos dicho anunciado de casi 6 millones de euros, se añadía esto también. Entonces, es una cuestión que tenemos que atajar, desde luego.
Bueno, hay otras cuestiones que poco a poco se van desbloqueando, como el tercer centro de salud, también básico e importante para el municipio, ¿no?
Vital. Eso es vital. Por parte del gobierno saliente se ha estado poniendo en duda que eso fuera a ser una realidad, y ya anuncié yo que eso era así, y que se iba a confirmar, y de hecho esta semana ya se ha presentado se anunció la semana pasada por el Consejo de Presidencia que ya se iba a empezar con lo de las obras, tanto en Lorquí como en Molina de Segura, y bueno, esta misma semana se ha presentado el proyecto, la petición de licencia de obras para empezar a ejecutar las mismas a la mayor brevedad posible.
Estamos hablando de un centro de salud, para que el oyente que no esté muy ubicado se haga una idea, que va a dar servicio a qué zonas
Sí, a 30.000 usuarios de Molina de Segura, en la zona de La Vega. Estamos hablando de 30.000 tarjetas sanitarias, que imaginemos cómo va a descongestionar los otros centros que tenemos aquí en Molina de Segura.
Otra de sus acciones de gobierno en estos días ha sido el apoyo decidido al comercio del municipio. En el último episodio creo que ha sido esa entrega de premios. Es absolutamente básico y vital también que que goce de salud las pequeñas y medianas empresas que se dedican al comercio.
Yo estoy muy comprometido con el comercio local. Está sufriendo mucho y tenemos que apostar por ellos, porque hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el comercio local de Molina de Segura era capaz de atraer a vecinos de otras localidades para comprar, pasear e incluso luego cenar incluso en nuestra localidad, ¿no? Tenemos que apostar por ellos, porque es lamentable ver la imagen de muchos locales cerrados que se están produciendo en Molina de Segura. Y hubo un tiempo también que el carácter emprendedor precisamente de Molina de Segura hacía que cuando cerraba un comercio, pues dos, tres, cuatro días después veíamos que ese mismo local se había traspasado y que había otro nuevo, ¿no? Siempre había una creatividad muy importante. El empresario en Molina de Segura o el autónomo se reinventaba. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, estamos viendo que comercios que cierran no se vuelven a abrir. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que eso no se siga produciendo.
Para ayudar a eso, ¿hay mucho margen o poco para seguir bajando impuestos o, por ejemplo, bajar el IBI?
El IBI lo vamos a bonificar, como ya hicimos en su momento cuando estuvimos gobernando, vamos a bonificarlo. Y evidentemente, además de eso, hay otras cuestiones. Por ejemplo, hay actividades de restauración que vamos a eliminar la tasa de ocupación de vía pública. Vamos a equilibrar la tasa de la basura, porque no es justo que quienes menos generen de contaminación estén pagando lo mismo que otros que generan mucho más que ellos. Equilibrando esos gastos, al final habrá un reparto equitativo de los impuestos. Pero es que además eso debe ir acompañado con actividades en la calle, y además que haya la alegría que había en Molina de Segura, donde era un lujo poder pasear por nuestras calles, que eso dotándolo de forma transversal, interviniendo otras concejalías como puede ser la de seguridad, dotando de seguridad a Molina de Segura y de limpieza también, pues eso va a hacer que Molina de Segura sea atractiva otra vez y los vecinos de Molina puedan presumir de ciudad.
Bueno, pues se nos va un tiempo, alcalde. ¿Se nos queda algo en el tintero o...?
No, mi parte, nada,
ponerme a disposición. Le veo muy ilusionado. Le veo muchas gracias. Cuando pase el tiempo ya veremos, pero de momento le veo muy bien.
Muchísimas gracias. A ver, estando en la oposición, yo he sido concejal en el gobierno 16 años, luego me aparté de 4 y me dediqué plenamente al ejercicio de la profesión de la abogacía, y ahora volví, estuve 4 años después en la oposición y ahora otra vez en el gobierno. Quiero decir que en este tiempo tengo una experiencia política contrastada, y el haber estado en la oposición me ha hecho valorar aquello que en su momento tenía y que no pude, digamos, disfrutar, que es poder solucionar los problemas de mis vecinos. Los 4 años en los que estuvimos en la oposición, pues a mí me generaba mucha impotencia cuando veía los problemas que había en Molina, hacía saber al equipo de gobierno cuáles eran las soluciones y veía cómo se miraba hacia otro lado y no se quería aportar ninguna solución, porque aportarla significaría que hay un problema. Esa contradicción es la que nunca entendí. Y ahora al llegar, pues evidentemente estoy muy ilusionado porque puedo ya por fin acometer esas soluciones que mis vecinos me están reclamando ya hace mucho tiempo.
Pues esperemos que así sea. José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura, que tenga muchísima suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 28 minutos, qué rápido va pasando la mañana, ¿verdad, Adrián?
La verdad es que sí, Paula, se me está pasando el programa muy rápido.
Bueno, pues tenemos 42 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Saludamos a la concejal de Política Social, Pilar Torres, buenos días.
Buenos días, Paula.
42 grados no está mal, ¿no?
Buenos días y calurosos días, así es.
Bueno, ¿qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Murcia? ¿Cuál es el dispositivo que se ha preparado para hacer frente a las altas temperaturas, sobre todo para las personas más vulnerables, para los que viven en la calle? ¿Y en qué consiste ese dispositivo?
Bueno, pues verdaderamente desde el Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud
pues estamos preparando precisamente la llegada de estas altas temperaturas desde prácticamente el inicio de julio. Tuvimos en el día 12 de julio la primera ola de calor, que nuestro alcalde José Ballesta activó el comité de emergencia con todos los agentes implicados, medio ambiente, policía local, bomberos, protección civil, el CEMAS, precisamente para preparar toda la situación. Hemos tenido dos olas de calor muy importantes. En la anterior prácticamente fueron 40, 41 grados, pero es que ahora estamos con una previsión de llegar a alcanzar 43, 44 grados. Es por ello por lo que hemos decidido reforzar e intensificar todo el trabajo, sobre todo para las personas más vulnerables. En el municipio de Murcia estamos atendiendo y muy preocupados, lógicamente, con los menores que están en las escuelas de verano, con nuestros mayores a través de los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia, y por supuesto con los más desfavorables, que son las personas que están en situación de calle, las personas sin hogar.
¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en las escuelas de verano? Porque, claro, los chavales no pueden salir al patio.
Claro, se está teniendo en cuenta muchísimo las horas más fuertes de calor para que las actividades al aire libre las realicen siempre a primera hora de la mañana. Se está reforzando con sombrajes, se está reforzando con actividades de agua y desde luego con la hidratación de los menores, con la protección de cremas solares, con gorras y desde luego a realizar otro tipo de actividades que protejan siempre a los menores.
En el caso de los mayores del municipio de Murcia, ¿se está haciendo también, se están tomando algún tipo de medida?
Claro, efectivamente, además es que estamos hablando, por ejemplo, en el servicio de atención domiciliaria, es que tenemos 1.800 usuarios y en el servicio de teleasistencia son 3.200 usuarios los que ya se benefician de estos servicios. Lo que hemos hecho ha sido intensificar, ha sido reforzar todo el trabajo que hacen los profesionales. Ellos tienen un seguimiento diario con nuestros mayores y les informan de esas medidas que deben de adoptar debido a estas altas temperaturas. Entonces les informan de lo importante que es la hidratación, el permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra, el hidratarse muchísimo, no beber esas bebidas con cafeína o con alcohol. Se le hacen llamadas de seguimiento para ver cómo se encuentran, que coman comidas muy ligeras, que mantengan sus propias medicinas en lugar muy fresco, porque lógicamente el calor también puede alterar la composición y sus efectos. Y bueno, con las personas sin hogar, que nos preocupan muchísimo, todas las personas más desfavorecidas, en colaboración con Jesús Abandonado, hemos puesto en marcha una nueva iniciativa, y es que el centro de día está abierto 24 horas para que pueda servirles de refugio climático. Normalmente estos usuarios, estamos hablando de 190 personas las que suelen asistir al comedor social. Como sabéis, en el comedor de Jesús Abandonado hacen esas colas al aire libre, a la intemperie, y lo que hemos facilitado son esos espacios de refugio para que no tengan que hacer colas, para que a cualquier hora del día puedan estar con aire acondicionado, con sombra, con hidratación, y luego ya pasar, por supuesto, a hacer uso de esas instalaciones del comedor de Jesús Abandonado.
Bueno, es que no se puede estar en la calle. O sea, hacer cola ahora mismo es una actividad de riesgo.
Sí.
¿Ha tenido que atender el SEMAS a alguien en estas últimas horas?
Bueno, desde que se activó la primera ola de calor, que como os he indicado comenzó el 12 de julio, se han atendido a 189 personas. 164 son hombres y 25 son mujeres. Y perfectamente el Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social, que como sabéis está formado por un trabajador social y un policía local, tenemos 5 equipos de trabajadores que están a pie de calle haciéndoles seguimiento y que conocen perfectamente dónde están ubicados, de dónde es su nacionalidad, cuáles son sus situaciones y sus condiciones, pues le dan un trato muy personalizado y una atención informándole de todos los recursos y atendiéndoles como se merecen.
¿En verano se hace como en invierno? ¿Se hace un pateo de las calles para ver si alguien necesita ayuda? ¿O cómo se actúa en este caso?
Claro que sí, se sale a la calle. Bueno, además hemos tenido la colaboración de Protección Civil de reforzar con esos vehículos, porque tenemos, como sabéis, un municipio muy descentralizado y pretendemos llegar, no estamos hablando solamente de atender el centro de Murcia, es que estamos llegando a todos los barrios y pedanías para que estas personas estén alerta de la situación de altas temperaturas tengan claro los recursos que el Ayuntamiento de Murcia pone a su disposición, puedan estar hidratados, puedan estar atendidos y aquellas personas que así lo desean, se les traslade a este recurso que hemos puesto en marcha de protección para ellos.
Bueno, de momento, esta mañana, ni ayer ni en las últimas horas ha habido problemas, no ha habido ninguna incidencia por las altas temperaturas que tengamos conocimiento.
No ha habido ninguna incidencia y lo que sí, como siempre, pues somos un equipo que lo que pretendemos es adelantar el trabajo, estar preparados, coordinar con todas las concejalías, porque al final estamos hablando que el calor le puede afectar a cualquier persona y todos los equipos del Ayuntamiento de Murcia, desde Parques y Jardines, desde Movilidad, desde Limpieza Viaria, Protección Civil, Bomberos, que estemos coordinados para trabajar y poder atender a la ciudadanía. Y en este sentido, por ejemplo, también hemos puesto en marcha una formación específica para los monitores que están atendiendo a los menores en las escuelas de verano. Nosotros queremos adelantarnos y prever estas situaciones de emergencia para dar una respuesta adecuada a la situación.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la situación de estas altas temperaturas. Pilar Torres, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Paula. Que tengáis un buen día.
Igualmente. Bueno, pues de Murcia nos vamos hasta Lorca. Nos vamos a acercar a las duras condiciones en las que viven los saharauis desde hace décadas en los campamentos de refugiados. Y les digo que nos vamos hasta Lorca porque Lorca vuelve a acoger a niños saharauis en un programa solidario de estancias estivales. Nos lo cuenta desde COPE Lorca Antonio Montoro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Paula? Hoy que todos estamos tan agobiados con el calor, con estas temperaturas que van a alcanzar los 44 grados en algunos lugares como Lorca, quiero poner el acento en lugares que viven siempre con esta temperatura. Es el caso del Sáhara Occidental. Vamos a acercarnos por la radio a los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, tomando como excusa que 5 niños saharauis procedentes de esa zona están pasando el verano con familias de acogida en Lorca en el marco de una nueva edición del programa Vacaciones en Paz, promovido por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en colaboración con el Ayuntamiento, un programa que funciona aquí en Lorca desde el año 1996. Los menores y sus familias de acogida se encuentran en Lorca desde hace unos días. Han sido recibidos en las últimas horas por el delegado del Frente Polisario, Badadi Benamar, con el que hemos hablado de las condiciones en las que viven estos menores en los campos de refugiados.
Ellos en los campamentos sufren muchísimo. Alimentación muy rudimentaria, la sanidad muy escasa, lugar de ocio inexistente, corren con las piedras, ¿entiendes? No hay agua, por decirlo así. Se suministra a través de cisternas que van a traerlos de unos pozos a unos 40-50 kilómetros. Entonces, para que los niños tengan agua, aunque sea para bañarse, es otro dilema. Muy precario el vivir en el desierto, las condiciones, la alimentación, el clima, y todo es mediocre. El venir aquí para ellos es una inyección de levantar la memoria, de levantar la ilusión, de empezar a pensar de que, oye, que hay un mundo más allá, mucho más bonito. Hay muchas personas que tienen un gran corazón y son muy solidarias. Y entonces, pues eso, estos niños, para aquí 2 meses, como una especie de grabadora, están grabando. Y luego proyecta la película en su barrio, en su jaima, en su entorno de campamento, juegan, incluso reeditan sus vivencias, algunas de sus vivencias aquí.
Lo cierto es que la población infantil saharaui refugiada en los campamentos sufre un déficit nutricional crónico, acompañado en muchos casos de niveles de anemia severos, y esas altas temperaturas estivales en el desierto también impiden el desarrollo social y lúdico de estos menores, como nos contaba el delegado del Frente Polisario. Las familias que están participando en este programa les ofrecen aquí en Lorca un entorno estable, afectivo y estimulante, y por supuesto todo lo necesario para lograr que su estancia sea lo más adecuada posible, con el respeto a sus hábitos dialectos y a su cultura y facilitando su inserción social activa en la vida de la comunidad. El programa Vacaciones en Paz, como te digo, es muy antiguo, pero cada vez son menos las familias que acogen niños en el caso de la región de Murcia. Ahora son 5, en los últimos 15 años era frecuente que fueran 30 niños los que pasaban las vacaciones en Lorca. Nos hablaba de las causas el portavoz del Frente Polisario.
Es un fenómeno global. De 11.000 que trajimos en el 2000, ahora 2.800 a España. Fíjate cómo, qué golpe hemos dado. Ha contribuido muchísimo en la pandemia. Se ha cortado ahí, hemos cortado el programa durante 2 años. Las familias, en cierta medida, han envejecido.
De hecho, los niños que están llegando a Lorca forman parte de una segunda generación de saharauis que pasan en Lorca sus vacaciones en paz.
Gracias, Antonio. Y de Lorca a Cartagena. Vamos a conocer la programación de la Mar de Músicas para hoy, Santiago Velasco.
Y te daré un cuartito de hotel para que veas bien si vuelvo otra vez arrastrándome. Por Dios que me aten con brida, para que te deje tranquila.
¿Qué tal? Buenas tardes. La 28ª edición del Festival La Mar de Músicas de Cartagena ha llegado ya a su Ecuador y hoy ofrece 4 conciertos. El primero será a partir de las 7 de la tarde con Carey en el patio del antiguo CIN. Lía Cali a las 8 de la tarde estará en la plaza del Ayuntamiento y Isabel a partir de las 9 y media de la noche en el CIN. Pero sin lugar a dudas, el plato fuerte de hoy será a partir de las 11 de la noche en el puerto, en un doble concierto gratuito de la noche Repsol con la canadiense Lisa Leblanc y la banda cartagenera Arde Bogotá.
Soldado a los perros porque me he escapado. Mi colonia, la nariz del galgo.
Es la primera vez que una banda de Cartagena es el plato fuerte de la noche de Repsol en la Mar de Músicas. La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, destaca la trayectoria que está llevando el grupo cartagenero.
Que es el resultado al trabajo bien hecho, ¿no? A la perseverancia, al trabajo, a buscar y perseguir un sueño, ¿no? Y a tener las ideas muy claras, porque cualquiera de ellos, pese a su juventud, tienen las ideas muy claras de lo que quieren hacer en la música, de qué tipo de música quieren hacer, de cómo quieren llegar y conectar al público. No se han dejado llevar por atajos, ni por prisas, ni por recomendaciones comerciales. Ellos tienen claro su estilo, ¿no? Y gracias a esa pureza en su forma de hacer la música y a la conexión que tienen con el público, pues han pasado de llenar salas con 20 o 30 personas a llenar espacios como cuando presentaron el disco en la Plaza de Toros de más de 6.500 personas o las cifras que esperamos para el concierto de este miércoles en la Mar de Músicas, ¿no? Que al ser gratuito esperamos que cerca de 9.000 personas puedan disfrutar de Arde Bogotá en su tierra.
No será un viaje tan largo. No será nada comparado con tu propia.
El Festival La Mar de Músicas de 2023 está siendo de los de mayor afluencia de público desde que se iniciara hace 28 años. Se estima que tendrá un impacto económico de 6 millones de euros en la ciudad.
La Mar de Músicas es un éxito un año más. Hay mucha gente trabajando en este festival durante todo el año y sobre todo gente que pasa desapercibida o está durante todo el año en el anonimato, que es personal de mucha calidad del Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena está llena al completo. Todos los conciertos hemos visto cómo están teniendo mayor afluencia de público si cabe que en otras ediciones. La venta de entradas ha ido muy bien. Se está viviendo con ganas de disfrutar, con ganas de vivir, ¿no? Este festival. Como acostumbra el público de la Mar de Músicas en Cartagena, la ciudad está llena mañana, tarde y noche. Están haciendo uso de nuestros restaurantes, cafeterías, comercios, hoteles y sin duda la Mar de Músicas pues está desarrollando muy bien, ¿no? El impacto que estamos teniendo también en los medios de comunicación. Una vez más agradezco el trabajo de los medios de comunicación. La proyección que está teniendo el festival un año más es de un impacto económico y de una visibilidad muy alta. Hemos organizado, como sabéis, más de 40 conciertos de diferente índole con el especial Canadá y sin duda pues estamos muy satisfechos, ¿no? con el resultado de cómo se está desarrollando hasta ahora.
Entre las olas y el chaflán.
Pues el Festival Internacional La Mar de Músicas de Cartagena, que traspasa todos los años fronteras y hoy también galaxias, porque con Arde Bogotá llegará al exoplaneta.
COPE más Murcia.
Nos quedamos en el municipio de Murcia porque continúa la constitución de las 67 juntas municipales del Ayuntamiento de Murcia. Ayer se constituyeron las de Beniaján, Guadalupe, La Albatalía, Covatillas, La Raya, La Alberca y el Distrito Este. Vamos a hablar de todo ello con el concejal de Pedanías, que ya nos acompaña, Marco Antonio Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿va a dar tiempo a constituir todas antes de las elecciones?
Bueno, No, antes de las elecciones no, ya están convocadas todas las que se van a realizar esta semana. En total, el viernes habremos constituido 53. Uh-huh. Nos quedarán aún unas cuantas. 48. 48 son las que se habrán constituido hasta el viernes y quedarían pendientes, por tanto, pues eso, unas 15-16 que se harán la próxima semana, y ya las que no puedan ser la próxima semana se dejarán para el mes de septiembre.
Uh-huh. Decíamos que ayer se constituían 7, casi todas la presidencia recaía en el PP, excepto La Raya, ¿no?
Efectivamente. El Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en 40 pedanías, en 40 juntas municipales de pedanías y barrios, y 21 de manera absoluta. Entonces, de las 67 que se van a ir constituyendo a lo largo de este mes y algunas en septiembre posiblemente, la inmensa mayoría son presididas o estarán presididas por el Partido Popular.
La Raya, en el caso de ayer, está por el Partido Socialista. Sí. ¿Qué está pasando con Vox? ¿Que dicen que no se está contando con ellos?
No pueden decir que no se está contando con ellos. Ha hecho lo que se hace siempre: cuando una vez que se constituye el ayuntamiento, se toman posesión los concejales. El siguiente paso es se forman los grupos municipales, y de la forma de los grupos municipales, pues desde la concejalía de pedanías, que en la que yo soy responsable, pues se envía a los tres grupos políticos que lo conforman: Partido Popular, Partido Socialista y Vox, pues que empiecen a remitir las subpropuestas para conformar las juntas municipales, los miembros de los vocales que no forman parte de cada una de las juntas, ¿no? Es un proceso en el que le damos un plazo de 10 días para que empezar a convocar las juntas municipales, y Vox pues decide no presentar vocales. Primero argumentaron unos motivos, luego otros, y ahora otros han ido cambiando, pero se les mandó la comunicación como al resto de grupos, se habló con ellos personalmente y se les ofreció ayuda por si tenían algún tipo de dificultad técnica a la hora de introducir los datos, se les ofreció ese soporte técnico, se les ofreció incluso que fueran los propios funcionarios del servicio de pedanía los que mecanizaran los datos para que no lo hicieran ellos si es que tenían ahí atendían la dificultad. En la junta de portavoces que hubo también antes del primer pleno de constitución, se les reiteró esas ayudas. Ahí ya argumentaron no que no se hayan enterado, sino que tenían otras prioridades. Y ahora, recientes días, ayer creo que fue, y la semana pasada también decían, declaraban que no les daba tiempo a organizar los vocales que quieren que estén en cada una de las juntas. O sea, que es más una cuestión interna de ellos, de capacidad de aportar esos vocales.
Y hay caras nuevas, ¿no? Hay pedáneos que se estrenan.
Sí. Hay bastante renovación, sobre todo porque se recuperan por parte del Partido Popular muchísimas pedanías donde antes gobernaba Ciudadanos y PSOE. Y por tanto, pues sí, hay bastantes cambios. Cerca de casi la mitad de las juntas municipales van a estar presididas por pedáneos, por presidentes de juntas municipales que no lo eran ahora cuando terminó la legislatura.
La Albatalía y La Alberca, por ejemplo, se estrenan nuevos pedáneos, y hay algunos que siguen consiguiendo mayoría absoluta, como Rafael Gómez.
Sí, la verdad que hay bastantes, por suerte, que van revalidando la confianza de sus vecinos. Eso significa que están haciendo un gran trabajo, que están donde sus vecinos quieren que esté en cada momento, y así, pues bueno, las urnas, los resultados hablan por sí solos, está claro, y es verdad que hay muchos que han mejorado. La inmensa mayoría de todos nuestros candidatos por parte del Partido Popular han ido mejorando resultados, y por tanto, pues bueno, hay un número importante que repite, como decía antes.
Bueno, hemos hecho un repaso de más o menos cómo están o van quedando las cosas. Marco Antonio Fernández, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros por interesaros por la constitución de las juntas municipales, que es un órgano fundamental para el correcto funcionamiento de este ayuntamiento.
Un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su COPE en la Comunidad de Murcia. Desde cualquier punto, desde cualquier punto que nos sintonicen en la región de Murcia, les vamos a acompañar hasta las 2 del mediodía. Les habla Paula Pascual con Adrián Viñas. Adrián, ¿qué tal llevas el calor?
Pues me está preocupando. Según se van acercando las 2 de la tarde, cada vez me va preocupando más el calor, Paula.
¿Qué temperatura tenemos ahora mismo en la ciudad de Murcia?
Pues ahora mismo estamos ya en 43 grados. 43. Fíjate si ha ido subiendo desde que hemos empezado el programa.
Bueno, pues mucha precaución con estas altas temperaturas, porque nos espera un día de tela marinera. Además, puede haber tormentas esta tarde y fuertes rachas de viento, sobre todo en las zonas del interior. Enseguida, hasta las 2 del mediodía, vamos a contarles muchos asuntos de actualidad.
Día.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en el restaurante asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado adaptadas al braille y por otro con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en internet.
CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una investigación reciente centrada en el Golfo de Cádiz y en el mar de Alborán ha expuesto las conexiones entre las presiones humanas, la pérdida de biodiversidad, la prestación de servicios ecosistémicos y las estrategias de conservación y gestión implementadas en los ecosistemas marinos. Los resultados, publicados en la revista Sustainability, muestran que la biodiversidad en ambas áreas marinas ha estado en constante declive durante las últimas 3 décadas. La hipótesis de partida era que las presiones antropogénicas intensifican la pérdida de biodiversidad marina y reducen los correspondientes servicios ecosistémicos. Según la investigadora principal, los resultados evidenciaron una disminución de la biodiversidad marina y de sus servicios ecosistémicos, a pesar del creciente número de respuestas aportadas por la sociedad, que son insuficientes y/o necesitan más tiempo para surtir efecto, según ha declarado. Cabe recordar que los mares juegan asimismo un papel crucial en la regulación del clima al absorber dióxido de carbono e influir en los patrones meteorológicos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Pues te cuento a estas horas que vuelve el servicio de baño asistido a Playa Honda, Puerto Bello en La Manga y San Ginés en La Zoía. Bajo el lema Playa para Todos, este servicio es el resultado de la colaboración entre FANDIF, Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Cartagena, y estará disponible 5 días a la semana en horario de 11:30 a 7:00 p.m. Las playas también disponen de equipamiento adaptado con silla y muletas anfibias, zona de sombra, aseos adaptados, vestuario, zonas de aparcamiento reservadas y también pasarelas. Este verano se mantienen los 3 puntos de baño asistidos que se iniciaron en 2021, siendo uno más que en el año 2019.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
¿En qué índice de radiación estamos hoy, Adrián?
Pues fíjate, Paula, que pese a las altísimas temperaturas, hoy está un poquito más bajo que otros días. Ahora mismo se encuentra en 7, que es alto, pero no tan alto como otros días.
7 sobre 11.
Y ahora, cuando lleguemos al mediodía, ya subirá un poquito más. Subirá hasta 8, que, como digo, es bastante alto, pero podría ser peor. Otros días ha estado más alto.
Bueno, eso sí, hay que tener cuidado y utilizar protección solar al menos hasta las 7 de la tarde.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Ojo a las carreteras, ¿cuál es la situación que tenemos, Adrián?
Pues, Paula, bomberos del CEIS del Parque de Jumilla han trabajado toda la noche en la extinción de un incendio que ha afectado por completo a un camión frigorífico que transportaba melones y sandías en la A33 en el término municipal de Jumilla. Esto fue anoche, unos minutos antes de la medianoche, pero para las 7 de la mañana de este miércoles ya estaba todo controlado y decir también que no ha habido daños personales.
Bueno, pues menos mal, hay que tener cuidado con el coche y sobre todo con estos desplazamientos cortos que en verano parece que no, pero pueden provocar problemas.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
estar informado.
Estamos a puntito de llegar a las 2 del mediodía, llega la hora de comer y se me ocurren muchas recetas con melón, fíjate, porque es algo muy refrescante y no sé qué tal te parece, Adrián, que hablemos de los melones, el secreto de mi tierra.
Hombre, pues como dices, ya va llegando la hora de comer, ¿no? Y de un postrecito, un buen melón, y qué mejor si es del secreto de mi tierra, un melón de verano. Muy dulce, de pulpa amarillenta y de corteza fina. Y es que en el secreto de mi tierra comercializan únicamente con melón de piel de sapo selección. Una apuesta constante por la más alta calidad de su producto estrella, como digo, de sabor dulce, de textura crujiente y jugosa y por supuesto de intenso olor y frescor.
Fíjate que a mí algo que me encanta es el melón con jamón.
El melón con jamón es una de las recetas más populares del melón, ¿eh? Sí. ¿Y sabes cómo sabe mejor el melón con jamón? Si es del secreto de mi tierra, Paula.
Bueno, por supuesto que sí. Melón es el secreto de mi tierra, que es una opción para este verano, algo fresquito y algo, bueno, pues para también hacer frente a estas altas temperaturas, porque parece que no apetece comer demasiado. Por cierto, ya que les hablamos del tiempo, sepan que vamos a seguir con calor los próximos días. No tanto como hoy, afortunadamente, pero vamos a seguir con temperaturas por encima de lo habitual. Así llegamos a las 2 del mediodía. Adrián Viñas, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un placer, saludos a todos. Saludos de Paula Pascual.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ocupación de viviendas es un asunto que siempre está presente porque es un asunto que nunca se ha resuelto de verdad. De hecho, sigue siendo un tema recurrente en cualquier campaña electoral que se precie, sobre todo en forma de promesas, que en este caso salen del Partido Popular y también de Vox, para agilizar los trámites que permitan desocupar una vivienda. Datos hay muchos para hablar de este asunto, pero cuando le pones nombres y apellidos, empiezas a entender la impotencia que supone no poder sacar de tu propiedad a una persona que ha entrado a vivir en ella sin tu permiso. En Sestao, en Vizcaya, Loli Andrés ha estado año y medio esperando para recuperar la vivienda de su prima. Y ha sido tal la desesperación que tuvo que coger una silla, coger cuatro cosas, una mesa, y se pasó 3 semanas acampada en la puerta de la vivienda para intimidar a los ocupas y denunciar además este caso. La suya es una historia con final feliz, o al menos con un final, porque muchas de estas ocupaciones se alargan en el tiempo y acaban por darse por perdidas. En este caso, Loli ha visto cómo el ocupa ha salido por su propio pie después, eso sí, de tener una orden de desalojo, pero entre medias, pues ha vivido un calvario. El piso es de la prima de Loli, una mujer mayor de 83 años, Isabel, que lo tenía alquilado a 3 personas. En marzo de 2022 les comunicaron a los inquilinos que no les iban a renovar el contrato. Ese mismo día se negaron a abandonar la vivienda.
Pues le dije, ¿y tú qué piensas hacer, Che? Y me dijo, ¿tú no me vas a dejar en la calle? Y digo, no, si yo no quiero dejarte en la calle. Si necesitas más tiempo, voy a buscarte una casa. Y eso, oye, todo eso puede hablar. Y me dijo, no, yo a juicio. Esas fueron sus palabras.